11 de septiembre del año 2001.
Nosotros vamos a conectar en los servicios informativos con nuestro compañero, nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro, porque en menos de 20 minutos dos aviones han estallado contra las Torres Gemelas de Nueva York, uno de ellos de pasajeros. Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes. Desde luego la situación ahora mismo en Nueva York es todo confusión. En un espacio de 18 minutos, dos aviones, al menos el segundo de ellos de pasajeros, se han estrellado contra las Torres Gemelas de Nueva York, contra las dos Torres Gemelas de Nueva York, que ahora mismo están incendiadas, están en fuego. Es tremenda la situación que se está viviendo en
Nueva
York.
Así lo contaba la cadena COPE en las voces de Maika Jiménez y Juan Fierro, aquel fatídico día. El mayor atentado de la historia moderna, los ataques contra las Torres Gemelas de Nueva York. Este miércoles se cumplen 18 años de aquella tragedia que cambió para siempre el mundo, la geopolítica y las relaciones internacionales. Hubo más de 3.000 muertos sumando estos atentados y los que se produjeron ese mismo día en el Pentágono, la sede de defensa del gobierno estadounidense. Aquel día dejó innumerables historias con nombres y apellidos, tanto de gente que no pudo salir del World Trade Center como de quien sí pudo contarlo con la ayuda de su ángel de la guarda, como por ejemplo un canadiense llamado Ron DiFrancesco, el último superviviente de la Torre Sur. Esta es la historia de su particular 11S. Nos vamos directamente a aquel día, Nueva York, 11 de septiembre de 2001.
El edificio tembló. Entonces vimos una deflagración y un montón de papeles flotando en el exterior. Nos asomamos hacia la Torre Norte para ver qué estaba pasando. Y vimos un enorme agujero en el edificio.
Nadie sabía lo que había pasado en ese momento. Desde megafonía una voz les instaba a continuar trabajando, pero el teléfono móvil de Ron comenzó a sonar sin parar. Amigos y familiares le pedían que por favor abandonase el edificio. Algo malo estaba pasando en Nueva York, pero lo peor estaba por llegar. Justo cuando se dirigía al ascensor, el suelo tembló bajo sus pies. Un segundo avión había impactado, en esta ocasión en su torre.
Estábamos atrapados en la zona del impacto, así que empezamos a subir, probablemente hasta el piso 91. Allí nos dimos cuenta de que no podíamos salir. Volvimos a bajar. Todo el mundo empezó a dormirse porque el humo era muy denso. Yo intentaba no respirarlo. Y mientras la gente empezó a desmayarse, yo escuché una voz. Alguien me dijo: levántate y sigue por este camino.
Desde luego Ron no tenía ni idea de lo que estaba pasando. No sabía de dónde venía esa voz, pero la escuchó claramente y le hizo caso, sin pensarlo. La alternativa era morir.
En ese momento, en estado de pánico, no me pregunté a quién pertenecía, pero era una voz muy calmada. No había miedo en ella. No gritaba ni temblaba. Llegó en el momento en el que más asustado estaba. Y pensé que si esa voz me estaba llamando, quizá habría una oportunidad para mí. La voz me guió. Atravesé las llamas y el fuego obedeciéndola. Salté columnas de humo. Regresé por unas escaleras y allí me encontré completamente solo.
Ron tiene claro que la escuchó. No sabe de dónde salía, pero la escuchó. 18 años después, no es el mismo hombre.
Tengo quemaduras por todo el cuerpo y problemas en la piel, y una gran cicatriz en mi cabeza, un hueso roto en mi espalda. ¿Soy la misma persona? No lo creo. Después de aquello descubrí lo buena que puede ser la gente. Fueron increíbles, los vecinos, la familia, los amigos, fueron increíblemente valientes y generosos. Tengo suerte, me han regalado 18 años más de vida, y vivo cada día como un regalo.
¿Cuántos ángeles de la guarda hubo aquel 11 de septiembre? De esta figura se ha hablado durante toda la historia de la humanidad. Está presente en todas las culturas y aparecen, como en el caso de Ron, antes de exhalar el último aliento. Historias como la suya son las que nos encontramos en el nuevo libro del periodista de misterio Javier Pérez Campos, Los Guardianes. Javier, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Vaya historia.
Brutal, fíjate, se me pone la piel de gallina escuchando la locución también del compañero, ¿no? De
Urbano Canal.
Pues maravilloso, porque le ha puesto voz a Ron DiFrancesco. en algunos episodios del libro. Para mí fue muy impactante conocer su historia, descubrir que era una historia verdadera, porque yo he de reconocer que durante mucho tiempo, cuando vi las primeras noticias en las que se hablaba de refilón, de la historia de Ron DeFrancesco, llegué a pensar que podría ser una especie de invención. Y con el tiempo, bueno, emprendí una búsqueda. Quería localizar a este hombre, quería saber de él, quería conocer su historia de primera mano y conseguí finalmente localizarle y darle mi confianza para que me relatara esta vivencia. Es muy impactante y todos recordamos dónde estábamos ese día y qué estábamos haciendo. Yo creo que en su día además nos centramos, y es lógico, ¿no? El periodismo se debe a las cifras, a los detalles de incluso la geopolítica, como tú decías, o cómo cambiaba el mundo este atentado, que marca de alguna forma el inicio del siglo XXI. Pero no se hizo demasiado énfasis en las historias personales. Y de pronto Ron, cuando yo le entrevisto, me ofrece una visión desde dentro. Es como transportarse a esas imágenes que hemos visto miles de veces y que yo creo que nunca seremos capaces de entender del todo y de asimilar, de cómo los aviones se terminan estrellando contra las torres. De pronto nos transportamos al interior y somos conscientes de que en plena oscuridad, en ese horrible atentado y con tantas muertes y con tantas pérdidas, también hubo lugar para la luz.
En ese 11S nos encontramos con más guardianes, como el que acompañó en la salida hacia la luz, ¿no?, a Ron, a este trabajador de una de esas torres gemelas y que le salvó la vida, ¿no? Esa voz que escucha y que le dice: no te tumbes, no te recuestes, no duermas, levántate y camina, aunque sea atravesando esas llamas.
Exacto, él además lo vive en un momento dado en el que todo está perdido. Han subido hasta la planta 91, hay que decir además que en ese momento...
Y no hay salida.
No hay salida porque están intentando abrir las puertas de emergencia y están bloqueadas. Ellos pensaban que aquello había sido un accidente, no se planteaban en ningún momento que pudiera ser un atentado. Ron además es canadiense, llevaba un año trabajando en Nueva York, pensaba que aquello podría ser parte del bullicio habitual de la ciudad, y lo que se plantean es simplemente subir a la azotea para respirar, porque hay humo por todas partes, y esperar allí a que les evacúen. Lo que ocurre es que en la planta 91 no pueden seguir subiendo. Sus amigos, compañeros, empiezan a desmayarse, a desplomarse y a morir allí delante de él. Y cuando él está a punto de perder la conciencia, escucha esta voz clara, nítida, que le llama por su nombre y que le indica que tiene que bajar hasta la planta 81, donde el avión ha partido prácticamente el edificio, ¿no? Y donde no se podía pasar. Unos minutos atrás él había intentado descender por ahí, había humo, fuego por todas partes, era imposible transitar por esa zona. Y de repente Ron, haciendo caso a esa voz, llega hasta allí, salta diversos obstáculos, siempre guiado por una voz que él describe además como una voz que no se parece en nada a la suya, y por una voz absolutamente calmada en ese escenario de caos, de pánico colectivo, donde hay gritos, donde hay llantos, donde hay gente pidiendo auxilio, donde hay gente, y esto es estremecedor, haciendo las últimas llamadas a sus seres queridos y diciéndoles que los quieren y dejando mensajes de despedida a sus hijos. Es decir, imagina ese entorno tan tremendo y una voz absolutamente pausada que te va marcando las pautas para salir.
¿Por qué Ron la pudo escuchar y no otras personas? Porque hay personas que, bueno, pues son más proclives a poder escuchar una voz que les guía, que les cuida, que les acompaña, y hay otras personas que no.
No lo sabemos, y fíjate, la mente humana y en el fondo los guardianes es un libro que trata un enigma, que es el de estas apariciones que salvan vidas, pero también trata sobre nuestro propio enigma, que es la mente, y qué ocurre para que determinadas personas conecten con esto y otras tantas no corran la misma suerte. Lo que es interesante, y por desgracia, es ver cómo la mente muchas veces actúa en contra de nosotros mismos y cómo la mente de Ron DeFrancesco es probablemente una de las heridas sin cicatrizar que quedan ahí, porque él muchas noches se despierta pensando: ¿por qué no salvó a mis amigos? ¿Por qué no llevé conmigo a otros? En ese momento, él no cayó en intentar salvar a otros o guiarlos hasta la salida. Él, bueno, pues en un instinto de supervivencia extremo, echó a correr guiado por esa voz, ¿no? Y él se pregunta por qué a mí, no a otros, y él me reconoce que durante muchos años ha evitado hacer entrevistas por pudor hacia sus amigos que murieron allí y hacia los familiares, que quizá, piensa él, podrán preguntarse lo mismo, ¿no? Bueno, no lo sabemos.
Y Ron, DeFrancesco, ¿ha vuelto a tener una experiencia similar?
Nunca.
Dice ni antes que tampoco.
Nunca la había tenido. Era un broker, ¿no?, que trabajaba en la compañía Eurobrokers en la planta 84. Un hombre de matemáticas, un hombre de mente absolutamente científica, que tampoco tenía unas creencias especialmente arraigadas y que de repente vive esto. Él dice que antes nunca le había ocurrido y no le ocurrió después. Pero yo le preguntaba, ¿sigues escuchando esa voz? Es decir, si pensaras en ella, ¿podrías describírmela? Hacía esfuerzos intensos en hacerlo y él me decía, tengo esa voz grabada en la mente, ¿no? Porque en el fondo es una voz que me salvó la vida. Si volviera a escucharla, volvería a hacerle caso, porque fue algo que me ha dado una nueva oportunidad. Y lo bonito de todo esto, y yo creo que es también el mensaje final del libro, es que los que han sobrevivido gracias a este enigma, que son muchísimos, tienen la sensación de que se les ha regalado una nueva oportunidad y tienen que aprovecharla. Ron DiFrancesco, por ejemplo, formó parte de una especie de cadena de favores. Después de sobrevivir, decía que su familia, que su entorno era maravilloso y que tenía que devolver todo lo que a él le habían dado. Fíjate. Uh-huh. Y forma parte, por ejemplo, de algunos fondos de ayuda para la investigación del cáncer infantil.
Un regalo de 18 años más de vida.
Ni más ni menos. Y eso ha ocurrido con muchos otros casos, que ese 11 de septiembre de 2001, y esto puede sorprender, pero hubo más casos de gente que contó después que sobrevivió también gracias a extrañas premoniciones, a sensaciones de presencia, a
voces interiores también.
Exacto, voces interiores que de repente, ante una diatriba, por ejemplo, como escoger entre tres escaleras, hay un caso muy sorprendente que es el de Brian Clark, que era compañero de Ron DiFrancesco. Él era vicepresidente ejecutivo de la compañía, de Eurobrokers, y en un momento dado se encuentra ante un escenario que debe ser terrorífico, que es tres escaleras, tienes que elegir una para intentar salir de allí. Y cuando él va a tomar la escalera C, percibe como si algo le empujara hacia la escalera A y sin plantearse qué es lo que ha ocurrido, viendo que no hay nadie a su alrededor, echa a correr por esa escalera, ¿no? Y sigue escuchando esa especie de voz interior que le anima a seguir adelante y a salir de allí con vida. Y lo hace, en este caso, arrastrando consigo a otro compañero, ¿no?, que encuentra por el camino. Y también, al final, acaba formando parte de esa especie de cadena de favores, de un fondo de ayuda económica a los familiares de las víctimas del 11 de septiembre. Bueno, los
siempre
guardianes
aparecen, Javier, en momentos críticos.
Sí, pero claro, existen dos casos, ¿no? Uno en el que el testigo es consciente de que el fin está cerca, como es, por ejemplo, el caso de Ron, como es el caso de alpinistas como Isabel Supé, por ejemplo, que perdidos en medio de la montaña saben que con la noche que está cayendo no va a haber un nuevo amanecer y de repente aparecen figuras que les guían. Y luego hay casos de gente que está en peligro pero no es consciente, ¿no? Por ejemplo, atravesando una carretera secundaria muy peligrosa a gran velocidad, pensando con toda confianza que no pasa nada y que es una carretera más, y de repente una figura en mitad de la carretera aparece haciéndole un gesto con la mano para que baje la velocidad. Y prácticamente el vehículo se detiene completamente solo en mitad de la carretera. Podemos pensar desde fuera que pueden ser alucinaciones, que pueden ser efectos de la conducción en mitad de la madrugada. Uh-huh. Bueno, yo te puedo decir que para el testigo es algo que ha sucedido y que el testigo en muchas ocasiones no quiere regresar al lugar. Yo cuento casos de gente que vuelve conmigo porque yo se lo ruego prácticamente, que quiero saber el punto exacto de la carretera, y yo vivo el miedo y la impresión de regresar a un lugar que han estado evitando durante años, ¿no?, por lo que han vivido allí.
¿Qué dice la ciencia al respecto? ¿Encuentra algún tipo de explicación?
Es muy interesante, porque yo en el libro acudo a varios científicos y en el fondo es interesante porque no pretendo dar una respuesta ni una visión parcial. En el libro aparecen testimonios de científicos y de doctores que creen que puede tratarse de los efectos quizá de la hipoxia, por ejemplo, de una falta de oxígeno. Hay otros que hablan de un verdadero enigma y de una conexión con algo trascendente en un momento determinado. Incluso hay testimonios de neurólogos de la talla de Oliver Sacks, que nos dejó hace unos años, pero que es fundamental para entender algunas afecciones muy extrañas, ¿no?, y que a él le interesaron y que investigó en profundidad en vida. Él investiga el fenómeno de los guardianes. Por ejemplo, no hay que irse a una montaña remota o al foco de un terrible atentado. En ocasiones estos encuentros han ocurrido en casas particulares, vividos por personas que estaban viviendo una depresión tremenda de la que no creían que fueran a salir jamás, y cuando habían tocado fondo, de pronto una voz que les decía que ese dolor que sentían no iba a regresar y que podrían salir adelante, ¿no? Una voz imperiosa, una voz que les devolvía de alguna manera la esperanza. Bueno, pues después de recoger muchos de estos casos, Oliver Sacks, cruzando un río, porque a él le encantaba el senderismo, de pronto se disloca la cadera y es incapaz de salir del río. Dice que él sabe que prácticamente va a ser arrastrado por la corriente, no tiene fuerza, es presa de un dolor terrible y empieza a escuchar una voz que le llama de nuevo por su nombre, como ocurre en el caso de Ron, y que le dice que va a salir de allí, pero que tiene que seguir un paso. Y esa voz le va marcando el ritmo hasta que él sale del río. Y no solo eso, sino que cuando está a punto de desfallecer en el bosque, sabiendo que cae la noche, que las temperaturas están descendiendo también a pasos agigantados, y que quedarse dormido allí puede suponer la muerte, esa voz le dice que no se duerma y le anima a continuar hasta que finalmente Oliver Sacks llega a un parking cercano y allí salva su vida, ¿no? Cuando aparece un grupo de gente a su alrededor. Y él tiene una manera de denominar a este misterio que me parece muy bonito, que es la voz de la vida, ¿no? La voz de la vida que aparece cuando parece que todo está perdido.
¿Cómo trabajas tú, Javier? ¿Cuál es tu método de trabajo para verificar, en la medida de lo posible, todas estas historias?
Mira, pues por ejemplo, en el caso de Ron Di Francesco no podía haber sido un trabajo más arduo, ¿no? Porque yo podría haberme limitado a recoger las declaraciones que aparecen de él en diferentes medios de comunicación, porque ya había un relato bastante armado, y dejar una nota a pie de página con la referencia. Pero yo tenía mis dudas serias del relato de Ron y pensé que no sería honesto del todo si yo tenía dudas plasmarlo ahí como si estuviera...
Lo que ya habían contado otros, ¿no?
Claro, exacto. Y de repente, bueno, pues dije, tengo que encontrar a este hombre. Y me tiré un año hasta que lo localizo, ¿no? Bueno, pues esa es una fórmula. El encontrar al testigo y que no te cuenten que a alguien le ha pasado, no. Acudir a la fuente directa, bien sea el testigo, bien sea, en el caso de Oliver Sacks, su propio testimonio relatado en uno de sus libros, que aparece también a pie de página, bien sea pasando horas y horas en hemerotecas, contrastando datos. En el caso de Ron, por ejemplo, incluso él me mostraba cómo su reloj había quedado parado a la hora en que se derrumbaba la Torre Sur, porque a él le sacan de allí. Cuando él llega al hall, se derrumba parte de la torre, hay una serie de escombros que caen en su cabeza, los bomberos lo sacan de allí, pasan 3 días hasta que él despierta de nuevo en el hospital, uh-huh. Y su reloj machacado, por ejemplo, se exponía durante un tiempo en el memorial del 11 de septiembre, ¿no? Un lugar sobrecogedor que a él también le impresiona.
Sí lo es, sí lo es. La verdad es que te remueve por dentro entrar precisamente en ese lugar, porque sabes que son los restos de lo que quedó, ¿no? Cuando esas dos torres se desplomaron, uh-huh. Y que pertenecían a esas personas que trabajaron desde las labores de rescate hasta los mismos trabajadores de esas dos torres gemelas. Bueno, pues estamos hablando esta noche con Javier Pérez Campos, es periodista de Misterio y tiene entre sus manos ahora los guardianes. Nosotros los solemos llamar nuestros ángeles de la guarda, uh-huh. A veces los sentimos más, los sentimos menos, son historias que nos dejan sin aliento, que nos ponen los pelos de punta y que nos ayudan también a, bueno, intentar comprender las cosas que ocurren en este mundo a veces inexplicables. Aquí averiguaremos quiénes son los guardianes. Muchísimas gracias, Javier, por estar con nosotros en la noche de COPE. Dices, los guardianes te guían, te ayudan y luego desaparecen.
Totalmente. Y hay una frase que creo que es interesante. A veces los guardianes son de carne y hueso, ¿no? No olvidemos que a veces nosotros mismos, quizá sin saberlo, podemos ser también los guardianes de algo, de alguien. Yo creo que es importante también transmitir eso.
De hecho, de eso estamos hablando hoy con nuestros búhos, con los oyentes de la noche. Les estamos preguntando quiénes son sus guardianes, sus ángeles de la guarda. No tiene por qué ser un espíritu, una voz, algo, un ente invisible, o algo que se siente pero no puedes tocarlo, no es tangible. Puede ser eso, un
Totalmente.
Amigo que llega en el momento adecuado o un desconocido que tiene la palabra que necesitabas escuchar en ese momento. Javier, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por vuestro interés. Un abrazo.